Bienvenidos a un nuevo episodio de
¡Para Papá!
Nachito, hoy tenemos a un invitado. Yo, o sea, tengo muchas cosas en común con el invitado aliado. Mira, él se llama Sebastián.
Ok.
Su apellido.
Perdón. Mi segundo nombre es Sebastián.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Qué?
No lo dudas.
Vos no tenés segundo nombre.
Ignacio Sebastián. Seguí.
Uy,
porque vos no solamente tenés cosas.
Te hicieron un daño, te hicieron. Bueno, pues fíjate que en apellido, el tuyo es B larga, el de él es B pequeña.
¿Ves?
Por ahí. O sea, ¿ves? Claro, ¿ves? El mío también es B pequeña.
¿Ves?
Él es santandereano, de Bucaramanga. O sea, varias cosas.
Bien.
Varias cosas. Ahora, a mí me hace falta una serie de éxitos actorales.
Sí,
me hace falta también ser reconocido como uno de los actores más importantes de Colombia.
Sí.
Además de eso, es director, un apasionado por los cars. Le encanta la velocidad. Adivina, un dato que voy a tirar a ver si te traes ahí.
Tíramela, a ver.
Está conmigo en...
No me digas que también está en Masterchef.
También está en Masterchef.
Dios mío. Te trajiste a todos tus compañeros.
Y sí.
A todo tu grupo.
Mi estrategia es hacerlos pensar en otra cosa que no sea cocina, porque esta gente está muy estudiosa, weón. Señoras y señores, directamente desde Bucaramanga a los estudios de Para Papá, una bienvenida y fuerte aplauso para Sebastián Vega.
¿Cómo vamos? ¿Qué va, mi Nachito?
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Baladán. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast.
Pero, es una cosa, así como vos me decís que tenés muchas cosas, yo a este señor lo estoy correteando.
¿Cómo?
Sí, suena feo. Iba a decir a su mujer también, pero no, pero los estoy correteando a los dos. Sí, a los dos los estoy correteando.
Ok, ¿para qué o qué?
Para grabar.
Papi, los tenemos acá.
Sí,
los grabar. Tenemos acá. De hecho, por ahí ya se está asomando.
Sí,
por ahí. Ya casi todo.
Ella no me deja solo, ella debe estar por ahí.
Pero siempre. me encanta porque no solamente son unos padres muy presentes, son unos padres que agradecemos que existan padres como ustedes, que comparten el proceso del crecimiento de cada etapa de sus hijos, que además muestren también y hagan como chistes alrededor. Bueno, primero que todo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Escúchame, Sebastián, ¿puedo dejar de hablar?
Perdón.
Dios
es que,
mío,
perdón,
muchacho,
perdón.
El día de hoy, te emocionás cuando vienes tus hijos.
Algún día quisiera ser invitado yo también.
Le tiene que ser invitado bien, bacano, a punto.
¿A punto?
No, estos dos.
¡Al dente!
Estoy al dente.
Es que la estrategia es real, si me toca traérmelos para acá porque entonces...
No tenés que sacar de eso. ¿Cómo estás? ¿Vos?
Bien.
Ahora, en este momento de tu vida.
Estoy muy feliz y sintiéndome realizado, creo yo. O sea, como eso que uno dice, ay, yo me quiero sentir realizado o mi realización sería esta. Justo hace poco puse un post diciendo eso. O sea, estoy como en el mejor momento de mi vida y donde muchas cosas se cuadraron y empiezan como a recoger. Empiezo a recoger un poco como todo esto que ha sembrado y muy feliz. Eso sí genera una verdadera felicidad.
Sebitas, digamos que en tu proceso de paternidad que inició ya hace varios años, eras un tipo, mejor dicho, un adolescente casi que experimentando esta situación. ¿Qué edad tenías cuando llegó Matías?
25 años, en el 2012.
Puedes permitir.
Pero yo estudié.
Claro, pero yo quiero escucharlo de él.
Lo estudié al invitado.
Ok.
Era
la única que tenía que me acordar.
2012, okay. 25 años tenía.
2012, o sea, el año en el que yo me gradué, él se estaba a punto de enfrentar a la vida de padre. ¿Cómo estaba, digamos, la realidad de Sebas en ese momento?
Bueno, hay un trasfondo interesante ahí, es que yo no sé por qué, desde que empiezo a tener como ese uso de razón de, ay, yo quisiera irme por este lado, ser esto, tener esto, o irme como pintando en un futuro, yo siempre decía, yo quiero tener mi primer hijo a los 25 años. Mi papá, cuando yo nací, él tenía 25 años. Entonces, seguramente sí influyó en yo ponerme a pensar en esto y el sentir que mi padre siempre ha estado muy presente. Entonces, él, cuando yo era un niño, mi superhéroe era mi papá. Mi parche era acompañar a mi papá. Justo ahorita, para venir a empezar a MasterChef, un día le dije, viejo, quiero ir a hacer el plan de la plaza. porque nos íbamos a la plaza de mercado allá en Bucaramanga.
Saludo a la gente de la...
Yendo con él a la plaza, lo que yo sentí literal era ir con él y yo, un culicagao de 6, 7 años, acompañándolo a la plaza. Me acordé de dónde poníamos el costal para poder mercar las frutas, las verduras, dónde nos tomábamos una vaina que se llama el batido.
Okay.
En fin, mi papá siempre fue así. Yo lo acompañaba a fútbol, yo no podía jugar, pero yo me iba a ver los partidos de él, a gritar, a verlo pelear, a absolutamente todo. Sí, o sea, y yo era muy feliz con eso. Entonces, asumo que al ver que mi padre estuvo en esa época, en ese... digamos, en esa niñez tan presente, yo dije, es una buena edad.
Claro.
Mamaba gallo, yo diciendo, con la que sea y como sea, no me importa.
Explico, o sea, presente los 25 años.
Sí, pero papá, no es como, ay, a los 25, a los 24 empiezo a buscar. Claro. No, eso como que se fue desfigurando un poco y sucedió. O sea, sucedió. Yo, Mati nace a los 20 días cumplir mis 25 años.
Ok.
Entonces...
O sea, en realidad te hiciste papá a los 24.
A los 24 años.
O sea, que no tenías la información
a
bien.
A los 24, 25, ¿cómo sería? Eso fue 2012. Y ahorita empiezo a hacer unos cálculos. Este se va para acá. Pero fue muy bacano. Yo solamente tengo un recuerdo de ese momento y fue... Estaba yo grabando El Baby, la segunda temporada, donde yo era el protagonista. Entonces, algo que me dio supremamente duro, fue muy fuerte para mí, era ver a mi hijo dormido, que lo hablábamos hace poco, porque es salir 5 de la mañana, él está dormido. Llegar 9, 8 de la noche, él está dormido. Entonces los domingos era uno trepándoselo y tratando de estar, cuando no habían días de grabación, tratar de estar lo más posible con él. Tan pronto terminamos, yo recuerdo que tomé una decisión, buena o mala, yo dije, me voy a dar un 6 meses sabáticos, o sea, dedicados a él.
A mi hijo.
Pero la edad, esa yo la tenía ahí como pintadita para mí.
Sebas, digamos, en medio de todo esto, las grabaciones, un momento brutal para tu carrera también, lo que estaba pasando en ese entonces con la llegada del baby y el otro baby.
El otro baby.
Y el otro baby, claro, empieza a llegar el trabajo. Sabemos que obviamente cuando uno se está enfrentando recién a esta vida de padre, se empiezan a despertar también muchas frustraciones, cambian las dinámicas de pareja. ¿Cuándo toman la decisión con la mamá de Matías de decir, como, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es como split off, o sea, no estar más juntos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué edad tenía Matías?
Esto empezó cuando Mati tenía 8 meses.
Ya.
Sin entrar en detalles que realmente no sean relevantes, falta de madurez, muchas cosas. Lo que a mí me costaba era entender, digamos que durante un tiempo antes, hasta que él naciera...
Sí.
Empezó como eso que tú dices, pucha, hay algo que no está haciendo acá, como un
muy
buen match, un click ahí, pero pues estoy embarazado.
Claro.
O sea, no puedo irme, no puedo dejar, voy a enfrentar, voy a luchar, voy a intentar. Pasó, lo intentamos, yo luché mucho como, pero porque literal lo que me daba duro a mí era decir, me dolería mucho no poder ver despertar a mi hijo.
Claro.
Creo que, no sé, ustedes dirán, el ver que ellos abran los ojos cuando duermen con uno, frente a ti, que abran los ojos, cuando duermen ya en su habitación, pero llegan como Luca en este momento, buenos días. Ya, el mundo hasta ahí, me puedo morir tranquilo, ¿me entendés? Entonces, a mí me costaba mucho eso. Un amigo que no tiene hijos,
sí.
Mi mejor amigo me dijo en ese entonces, me acuerdo mucho que nos fuimos y nos tomamos, pucha, como 3 botellas de aguardiente en 5 lugares diferentes en una noche. Porque yo estaba muy mal, yo tenía acá el nudo, me gusta guardar mucho también a veces como los sentimientos, pero cuando sucede exploto duro. Y me fui con él y yo, vea, pasa esto, marica, yo me siento así, esto y esto, y lloré. Me acuerdo en una discoteca, y lloré y hablé. Y él me dijo una cosa que sirvió mucho y me dijo, marica, espere un momento, usted no va a dejar de ser el papá y no va a ser el primer niño con papás separados. No es el ideal, pero preferible una relación sana, cada uno por su lado, que una relación jodida, juntos y él viendo todo, claro, este miércolero. Entonces, hay un punto en el que si uno dice, Uy, sí, o sea, tienes razón. La decisión no es fácil, está claro, pues pasan mil vainas, no lo va a poder ver. Y sucedió, finalmente nos abrimos con la mamá de Mati y ella se va a vivir a Bucaramanga. Yo grabando, puta, marica, ¿cómo?
O sea, ¿cuándo lo veo? ¿Cómo, ¿qué tiempo?
¿Qué tiempo? Y yo dentro de mi plan de papá era ser papá presente.
Claro.
O sea, fin, eso no lo tenía cómo negociarlo en ningún momento. Entonces, fue muy fuerte, en especial el inicio.
Porque, las dinámicas, ¿no?
Claro, yo salía de grabar los viernes y si el sábado no grababa, viernes en la noche, directo al aeropuerto. Tenía una maleta como de
afán. Lista, sí.
La lista en la camioneta, en el carro, y era salí de grabar aeropuerto, dejo el carro parqueado en el aeropuerto, cojo maleta, compro tiquete y me voy. Claramente una belleza. La noche del viernes, el sábado, el domingo, regresándome en la noche. Ese avión de vuelta era una mierda.
Uy, claro.
Y yo lloraba y muchas cosas pasaban. Llorando yo en un avión, siendo en ese momento el personaje más reconocido de Colombia. Sí, claro. Marica, lloré en silencio. O sea, bueno, creo que nunca lo había hablado en algún lugar y se me eriza la piel porque de verdad yo era... Usted tener que ir en el avión, le acaba de pedir fotos la del lado, el de al frente, el de atrás, la azafata, todos. Y uno con ganas de simplemente, marica, que le llora ríos y ríos y ríos.
Y mantenerle esa fachada, ¿no?
Tener porque tener que estar así quieto, sí. Y...
heavy.
O sea, fuerte. Eso pudo durar unos 3 meses... que iba cada fin de semana o día que trataba de pedir la producción, vengan, ayúdenme un poquito, pero pues era el protagonista, tampoco podía pedir sí, mucho. Claro. Entonces fue muy fuerte y poco a poco uno ya iba entendiendo yo, sí, fue la mejor decisión.
Yo creo que ese es uno de los, tenemos varios podcasts que hablamos de este tema y nos pasó mucho, de que una de las cosas... de los problemas de los padres cuando uno piensa en, bueno, capaz que la relación no va uh-huh. para más, es el miedo a no verlo más. Y una de las cosas que también creo que no pasa con el tiempo es eso, ¿no? El hecho de que te vas y que tenés un dolor que te desgarra por uh-huh. completo, porque no te vas a acostumbrar a dejarlo, no. Aunque esté con la mamá y vos sepas que lo cuide y que lo traten bien o lo que sea. Creo que nadie quiere eso.
Nadie está preparado para eso. Nadie. Ojo, un gran paréntesis porque hay papás que son felices así. O sea,
es verdad.
Y sí. Es una decisión y es un sentimiento personal. En mi caso... En ese entonces, y siempre al querer ser papá, era papá presente.
Claro.
¿Sí? Y saber que voy a estar mamado y que se me va a reventar, fue pucha el cuerpo, pero hay que, y uno
¿cómo
quiere.
Vos ¿Cómo te autodijiste?
Tranquilo.
Sigo siendo papá presente, aunque no esté todos los días ahí. O sea, ¿cómo trabajaste?
¿Qué te sirvió? O sea, ¿qué realidad fue como que tu recurso para... dártela de alguna manera? Como...
No, para no soltarte tanto, porque en realidad sí sos, pero la situación no te deja... ser más, vamos a decir.
No hay mucho por hacer.
Aceptarlo.
Es aceptar lo que está sucediendo y bailar la música como está en ese momento, porque no hay otra opción. Hay un proceso que es muy claro que la gente de pronto lo romantizó o quiere maquillarlo de una manera, pero si una pareja termina, no va a terminar bien, inicialmente.
Claro.
Es decir, si nos separamos es porque no estábamos bien y uno no termina siendo el mejor amiguis en ese momento. Entonces, eso sucede en una relación con hijos, sin hijos, como sea. Hay una ruptura y cada uno toma distancia. Esa es la parte inicial más difícil, porque llamar, preguntar, cómo cuadrar, todo es un proceso. Ella se quedó viviendo y el niño quedó viviendo un año pasadito en Bucaramanga. Entonces, eso lo hacía más difícil. Vacaciones era ir a Bucaramanga o que el niño viniera o irme de paseo con él o con mi familia, en fin. Afortunadamente fue muy rápido la forma en la que de cierta manera pude empezar a disfrutar mucho con él ya. Sin problema con la mamá. Sí, como oye, que me voy, hágale.
Lograron arreglar esas diferencias y como
no
que
ajustar las dinámicas. No sé si fue intencional o no como lo cuadramos o como empezó
pero
a suceder.
Bien, muy bien.
Pero bien, lo bien era saber que podía disfrutar tiempo con él. Y estar con él. El resto va a haber
pedos, van a haber problemas, van a haber cosas de las que no estamos de acuerdo. O sea, de eso se trata eso. Tampoco puede uno decir, ay, no, sí, es que yo me separé y estoy tan bien. Sí. Con mi amiga, no, nos llamamos.
En ese proceso, pues, como bien lo estás diciendo, como que hay etapas como muy cambiantes. O sea, ¿en qué momento empezaste como a sentir que...? Porque ahorita dices, claro, después del año ya medio como que empezamos a agarrarle la onda, pero ¿en qué momento tú dices, aquí ya estas dinámicas, o sea, cuánta edad tenía Matías hasta que dijiste, estas dinámicas ya son algo que, con lo que ya me llena por lo menos lo que yo necesito como papá?
Yo creo que más o menos a los 2 años del niño empezó, a ver, también era un bebé, no es lo mismo compartir, o sea, pues mover un bebé,
claro, claro,
que mover ya a un niño que camine, que hable, papá, sí, tengo hambre, y a los 2 años ya empezó a verse un color más bacano todo, no en la relación con la mamá, pero en mi relación con mi hijo y mi hijo conmigo, había una vaina muy chévere. Con ella era más hacia... voy a estar con él una semana, hágale. O sea, no ponía pedo. Ya. Entonces...
Después de los 2 años.
O sea, menos. Casi nunca empezó... O sea, esto empezó siendo muy... está con él el tiempo que quiera, pero estamos lejos. Claro. Entonces no es tampoco como el que yo quiera y el que pueda. Cuando ya regresan a vivir a Bogotá, ya era mucho más fácil.
Claro.
Y yo... Uy,
claro. ¿Nunca tuviste en ese transcurso, nunca tuviste miedo de que en algún momento, no sé, como es tan chiquito, a los 8 meses, es como miedo de que capaz que no te reconozca como papá o no, o capaz que no te sintiera tan cerca, uf, de alguna forma?
No te lo decía, no te
lo
empezó.
O sea, yo porque yo me siento en esa situación y no sé, y es, o sea, creo que son 1000 sentimientos ahí.
Sí, hay una cosa muy clara, ya con experiencia y con estudio más de Valentina, que Valentina manejó, digamos, el embarazo y me enseñó de otras maneras muchas cosas. Los niños, lo importante es la mamá. Durante sus, pucha, 2 años, ¿me entiendes? Y en cuanto a el papá, vale huevo. Comillas gigantes. Claro. ¿Por qué? Porque nos volvemos los... la ayuda y el brazo que se extiende de la mamá. Pero si el papá no está, el niño o la niña necesita mucho a la mamá. Sin embargo, esto en mi filosofía de pensamiento no significa que el papá entonces tenga 2-3 años de vacaciones.
Claro.
Sino, al contrario, hay que estar ahí. Pero ese apego emocional, ese apego afectivo y todo ese apego que va sucediendo o que sucedió, por ejemplo, con el niño, me doy cuenta que sí, uno no tiene el cordón, pero el hablarle desde la barriga, el consentirlo, yo por lo menos fui mucho, logré cuadrar en el nacimiento, hice una maroma en grabación para poder tenerlo y estar con él. Si no fueron 5 días, fueron una semana, y poderlo cargar, darle sus primeros momentos de leche, ponérmelo encima, dormir con él, bañarlo, hacer. Y eso yo estoy seguro que cuenta. O sea, yo estoy seguro que cuenta. Ellos abren los ojos y ven el personaje. Claro. Marita, chao. Los miedos son infinitos. O sea, voy a hacer un resumen muy rápido de cómo el peor momento mío, cuando ya entendí que nos íbamos a separar, yo me fui para Miami, dije... Me voy a ir a enloquecer. Hacer lo que nunca he hecho.
Estoy soltero.
Renté un culo de apartamento, Lamborghini, ta, ta, todo, we puta. Voy a vivir mi vida. 5 días encerrado en un apartamento. Con botella de whisky y una canción. Una canción en loop. Y dele. Y llore.
¿Qué canción?
Y llore. Marc Anthony. Ay, es como un bolero. Ya la recuerdo. Ya te digo la canción. Todo se fue. O sea, es como yo ahí entendí muchas cosas también de mi vida. No me gusta eso, lo que pensé que iba a hacer. Y literal era en un balcón en Miami, tomándome unos whiskies, no tirándome a matar de la borrachera, sino, o sea, tomándome el trago y pensando, pasa de todo. No me va a decir papá, no va a saber quién soy, cuando esté grande me va a odiar. O sea, pasan 1000 cosas y hoy, muchos años después, digo, no es así. Es decir, pero yo sí le doy un consejo a todos los amigos como ustedes que están empezando y a los que quieren hijos, les digo, la mejor fórmula es encontrar una pareja con la que puedas estar toda la vida, ojalá, porque la dinámica cambia, la tranquilidad es otra. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el consejo que usted me daría para ser papá? Busque una pareja con la que usted diga, vamos a estar por lo menos, marica, no sé, 15 años del niño, ¿me entendés?
Sí, porque o sea, al final también como que uno los hijos van a crecer y va a quedar, vas a quedar tú
con esa persona,
con tu pareja, o sea, con ese proyecto de vida. Sebas, ¿te pasó en algún momento quizá como, obviamente en esto de las separaciones, pues no solamente está el proceso de los hijos, sino también que cada quien empieza a hacer su proceso por aparte, tú empiezas a conocer personas, la mamá de Matías empieza a conocer personas, en algún momento quizá como que alguna pareja o algo así te produjo como de pronto como celos o inseguridad de decir, se va a convertir en esa imagen o en ese referente o algo por el estilo como de papá que a lo mejor, no sé, yo no pude viajar este fin de semana y él se pudo ocupar de esto, ¿me entiendes?
Con todos.
Okay.
Con todos pasa, porque ¿qué sucede? Estás dejando una joya apreciada a la vista de cualquiera que entre a la vida de ella.
Claro.
No me compete hacerle casting a...
Claro.
Claro.
Sí, pues no, pero siempre está ese, ¿quién es? ¿Qué raye tiene?
Claro.
Sí, o sea, cada quien tiene un raye, una locura, una
sí,
vaina.
Sí, también hacerse,
o sea,
responsable como de, digamos, generar acuerdos alrededor de,
y,
¿no?
Sí y no, porque tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es tratar de...
No, no puede hacer nada, pa.
Nada.
¿Qué acuerdo va a hacer?
O sea, digo, acuerdos no, en el sentido... Bueno...
Hola, mucho gusto. Si la vas a besar, porfa, que no, no sea enfrente
no,
de él.
No, dice, no, papá, no, no tanto así, no tanto así, sino más bien en el sentido de... Sobre todo al principio que se están conociendo. Por ejemplo, no me acuerdo qué invitado nos dijo que por lo menos como que después de, no sé, 6 meses, 1 año de ya ser como una relación, era un filtro como para ya realmente presentar, por ejemplo, a los hijos. ¿Me hago entender?
Ah, eso pueden tener algo interno entre los dos. Es decir, no, presente, no lo presentes como hasta
claro, porque
que esté no, segura.
Marica, no hay cómo.
No, o sea, no tuvimos la situación, no podemos opinar.
Claro,
no, no, hay, yo pregunto, por eso
no,
pregunto.
Claro, no, y okay. hay una cosa, hay que, uno sacando lo sentimental hacia la persona, sentimental, cualquier tipo de sentimiento, amor, odio, cariño, lo que quieras. O sea, hay una pared. Y esa pared, tú lo único que puedes hacer es asomarte desde arriba y mirar. Uno desde ahí... El man, ok. Y el niño, ok, ya. De ahí para adentro no pasa, o sea, no puedes hacer nada. Al niño tampoco tú le puedes estar preguntando o queriendo sacar información de, porque entonces se va a volver un rollo. O sea, también partamos de está con su mamá. No
sí,
creo
claro.
que, o sea, y estoy muy seguro que ella no va a querer que a él le pase algo malo. Entonces, es ese voto de confianza y de igual manera estoy seguro que sucede de allá
también,
para acá.
Claro.
Pues, ¿a qué vieja va a meter este man allá?
Claro.
Este man le va, la vieja será que le va a decir hijo. Ya van sucediendo cosas y a calzón quitado una vez Mati me dijo, no sé qué, ta. Y entonces mi papá me dijo, ¿y yo quién? Marica, la puñalada desde aquí hasta acá. Uno ahí sí queda en blanco. O sea, en blanco es en blanco y respira uno profundo y culpa del niño no es. Empecemos por ahí.
Pero igual lo puedes ver por el otro punto de vista.
Claro, pero lo
que
escuchas
sí,
y también,
sé,
o sea, te desarma.
Te va a romper todo, pero si le dice así también es porque hay un cariño.
Claro.
Que obviamente que al principio no lo vas a ver, porque vas a ver la puñalada y el frío, pero después analizás fríamente y decís, ok, pero si le tiene un cariño es porque... Lo trata bien,
claro.
Le da amor.
Hay un punto, hay una delgada línea, creo yo, y esto es un pensamiento muy, muy, muy extremadamente personal.
Y espero que nunca me toque.
No, o sea, y de verdad que es algo muy, muy personal. ¿Qué sucede? Si el niño no tiene su papá o mamá presente, está bien que alguien llegue a... Es que ni siquiera no sé si la palabra o la forma de decirlo sea ocupar ese lugar.
Claro.
Porque ese lugar no lo va a ocupar nadie.
Claro.
O sea, papá es papá biológico.
Sí.
De crianza es otra cosa. Si tú eres el papá biológico y puedes ser el papá de crianza, pues gol. O sea, estás cumpliendo con las dos cosas. Yo estaba aquí. Yo estoy ahí. ¿Me explico? Entonces, ya si hay cosas que pasan de la pared hacia allá.
Claro.
Y tú no tienes control, marica.
Claro.
Tú no tienes control. Por ejemplo, en mi casa, ¿cómo funcionaba? De hecho, pues por muy madurez de Valentina, los primeros momentos cuando Valen llega a casa, Mati tiene 5 años y fue, no soy tu mamá. No se le dice así, pero cuando él de pronto en algún momento...
Se confunde
¡mamá! Ahí. Valen, no, mi amor. Yo no soy tu mamá. Tu mamá es tal, ¿me entiendes? ¿Qué sucede? Eso se va moldeando también porque la mamá de él está presente. Fin.
Pero también qué chévere dar como con una persona que al final entiende como que esa responsabilidad afectiva de nombrar las cosas como son, ¿sabes?
Empecemos por ahí porque es que él tiene su mamá.
Claro.
Y tiene su papá presentes. La otra línea de la X de los que llegan ahí, pues bacano, pues tienen que darle cariño y amor entre comillas al niño porque pues está llegando y uno tiene copiloto.
A ver, espérate, yo necesito que antes de continuar, porque se ha mencionado mucho el nombre de Valentina, 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 y realmente hoy contamos con la fortuna de que nos está acompañando, entonces quiero que por favor le demos un aplauso y una bienvenida a Valentina.
Para que diga su opinión.
A ver, yo tengo mucha curiosidad porque, o sea, le estaba diciendo a Sebas, lo escuchaste, como me parece lindo como que ese respeto, ese lugar que tú misma creas en medio de lo que igual se está construyendo desde un principio, donde le aclaras también a un niño, un bebé que muy genuinamente como que mamá, ya sea por error o porque siente un vínculo, ¿de dónde nace esa necesidad también tuya de poder darle como que marcar esos lugares?
Gracias primero por invitarme. Digamos que el papel mío creo que me lo dio fue mucho Sebas, o sea, Sebas desde el principio me lo marcó y me lo dejó muy claro porque la verdad mi posición, aunque se habla muy poquito del ser madrastra, porque finalmente la madrastra en el cuento siempre es la mala, siempre es la de la manzana podrida, todo eso, y pues es nuevo, además yo no era mamá, por ende pues mi instinto maternal estaba bien bajito, y Sebas siempre me lo dejó muy claro. O sea, Seba siempre fue como, oye, estás a mi lado, pero él tiene su mamá, esa es su posición, me encanta el cariño, cómo lo tratas, como todo, pero es importante que no se confundan las cosas. Y yo me monté al bus, así, tal cual. O sea, no.
Y perdón, te interrumpo, mi amor, y hay una vaina muy chévere.
No son tan lindos los dos.
Sí, o sea, no, a ver, ya va.
No, es que Seba.
No, en Masterchef, todo el día está hablando de Valentina.
Marica, hay una vaina muy importante que es demasiado sano y es que la persona, tu novia, en ese momento, no tiene la obligación de cumplir con el rol de mamá.
Claro.
De tu hijo.
Claro.
Fin, porque conozco todo tipo de personajes que es, pero si usted es mi no, el desayuno, no, huevón. O sea, ella no es la mamá.
Uf, total.
Si le nace, que sería lo ideal, bacano que ese match se haga entre... A ver, pasa una cosa muy, muy cierta. Si yo presento a Valen con Mati y entre los dos se odian, toca tomar una decisión y creo que en ese momento está clara. Pues mi hijo gana, es mi novia, la adoro, qué rico esto, qué bacano lo otro, pero... Pero marica, el hijo es el hijo, o sea, la sangre en eso tiene una cosa que es mayor y de mayor peso. Ahora, lo que me pasó afortunadamente a mí es que la mujer que me gusta, por la que estoy juepucha sintiendo un montón de cosas, conoce a mi hijo, donde decía yo con los niños, no, mamá, jamás, yo voy a ser libre como el viento, yo no, y embarazada, no, con no, ni... Mira, te presento a Matías. Marica, fue amor a primera vista. Valentina, todo lo que había dicho.
O sea, me senté 3 horas a jugar plastilina.
Ok.
O sea,
yo nunca te veías en ese plan.
Jamás.
No, y menos como madrastra. No, menos. Haciendo plastilina como madrastra.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo toda la vida, digamos que había tenido muy claro muchas cosas. Y yo era de las que decía, yo por nada del mundo me meto con un man con hijos.
Y eso es, mientras más lo decís, peor va a ser.
Ni por el berrión no me voy a vivir a Bogotá. No, o sea, en esos días le decía,
ay, Bessie.
Ay, no, qué pereza tener plata, oro, Dubái, aviones, a ver si de pronto me llegan. Porque todo lo que yo había
¿Qué fue lo que realmente, o sea, en medio de también como esa predisposición de, hey, no nada que ver con niños, no sé qué. A ver, yo entiendo que es un tipo bello, con sentimientos muy lindos, pero sí es verdad que hay cosas que, digamos, pasan a un segundo plano, como la belleza, el gusto por una persona, cuando está en una situación donde uno sabe que, pues, hay una prioridad, ¿sí? Y tú vas a entrar a esa vida y esa vida viene con unos términos y condiciones que, si bien se vas a aclarar, no es tu responsabilidad ni darle comer, ni dormirlo, ni nada. Sí viene acompañado de a lo mejor unos espacios, entender que hay unas dinámicas que él tiene que igual mantener con la mamá del niño. ¿Cómo tú enfrentas eso? O sea, ¿en qué momento realmente dices, yo puedo con esto y lo que siento es más poderoso.
Yo te voy a ser muy sincera. Dentro de todo, pues, porque uno, obviamente, en ciertos momentos pueden ser celo, rabia, pues como que no entiende. Es como esa jugada de, pues, pucha, ¿yo qué hago aquí? Pero vuelvo y digo, Sebas me la hizo demasiado fácil, porque Sebas, lo que él decía era como, oye, este fin de semana viene Mati y vamos a hacer tal plan. Y yo, perfecto, pero quiero que sepas que dentro de todo no va a cambiar nada, no te preocupes por hacer un desayuno, yo puedo, no sé qué. Digamos que yo madrugo más, entonces pues yo hacía el desayuno de los tres, y todo
como tan
bien.
Libre que, como te la dejó tan libre que vos dijiste...
No.
No tengo responsabilidad de nada, o pero sea, empiezo a hacer cosas porque a mí me nacen más.
No, se me tiene enamorada brava.
Exacto.
¿De ti o de Mati?
Yo creo que ya la tenía
ahí. Era como una caída feliz.
Yo ya la iba manejando, pero literal lo que...
Yo durante mucho tiempo se lo decía a la Mona y era gracias por lo que haces por el niño. Aunque fue muy genuino... Gracias, porque pues sí, lo puedes querer porque te nace, pero gracias, es mi hijo, no es tu responsabilidad y demás. Pero él también veía en Valen una figura de alguien con quien contar, alguien con quien poderse quedar. La primera vez que se quedaron solos, que se fueron a los jueguitos, ay, cómo será, ay, pucha, yo me voy a trabajar, pero cómo será.
Sufrí, o sea, porque yo decía, a mí se me llega a perder ese niño.
Van a decir que es a propósito.
No, sí, literal. Yo decía, Dios mío, ¿dónde se me llega a intoxicar con ese pollo? Van a decir que yo lo envenené. O sea, no, yo de todo, yo iba así. Yo le decía a Sebastián, ¿estás seguro que tú me lo vas a dar? Y Sebastián, mi amor, yo confío en ti. Y yo, seguro. Y a los, imagínate que nosotros nos casamos y Sebas a la semana se fue a un reality.
Ok.
Y en eso, como no sabíamos que Sebas se iba... Matías se tenía que quedar con nosotros una semana porque la mamá se iba de viaje.
Ok.
Claro, Sebas se va, pues ella también se iba y Sebas...
¿Y queda la madrastra?
La mamastra. Voy a hacer el paréntesis más hermoso que se me vino a la cabeza. Estábamos en el colegio de Mati, en una entrega de notas, estaba la mamá con su pareja, la Mona y yo, pero en ese momento llega el niño y está solo con nosotros dos. Y llega una mamá, otro papá del combo y hola, no sé qué, oigan, muy bacana lo que hacen, no sé qué, tal cosa. Mati, tu mamá no sé qué. Y Mati, 5 o 6 años, mira para arriba a Valen y hay ese silencio de ¿qué va a pasar? Y la mira y mira a la persona y le dice, ella no es mi mamá. Y entonces la persona quedó como...
Claro, que queda rojo. Ya, claro.
Y Mati, es mi mamastra. Marica, ¿sí o qué? Eso fue... Usamos eso durante años porque lo dijo él.
Muy genuino.
Y ¿sí? Qué golazo, marica. Mi mamastra no es... No hay por dónde irse, no hay no sé qué, tan. Y era muy chévere contarlo. ¿Ya ahora sí?
Me parece muy lindo escuchar, obviamente, de pues de esa relación, ¿sabes? Obviamente las dinámicas que hemos conocido aquí de paternidades diferentes, qué chévere, digamos, uno también poder encontrar un cómplice en la vida que sí, realmente se adapte a lo que está ocurriendo y que sume y que apoye y que le da a uno como esa seguridad. Y yo creo que cuando precisamente llega esa seguridad, llega como consecuencia la idea de, bueno, listo, ya muy mamastra, muy claro, todo, pero...
Ya probé y me gustó.
Exacto, o sea, como que... Además pasaron, ¿cuánto tiempo pasó desde la nacida de Mati hasta que se contempló la idea de, creo que ya nos podemos enfrentar nosotros a nuestro propio business?
Yo, dentro de mi forma de ser y de mi estilo de vida y todo eso, yo tuve una cosa muy clara y es que el día que yo iba a ser mamá era porque yo iba a tomar la decisión de ser mamá. Y que yo siempre en mi vida había querido que el día que yo estuviera embarazada no me hubiera tenido que acercar a la persona y decirle, marica, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer si no estamos embarazadas?
Ya.
O sea,
suena como un cuento de hadas, pero es muy real. Sí. Muy real lo serio que se lo tomaba así. O sea, porque desde que empezamos me lo decía. Te interrumpo porque es que, sí, todo el mundo, ay, yo siempre he querido ser sí, mamá. Y yo, no, marica, era real hasta que yo le dije... ¡Ya entendí!
¡No se lo voy a meter! Entendí. ¡No se lo voy a meter!
Ya, no, pues sí me toca metérselo, pero... Claro,
porque si no... ¡Wow!
Claro. Es que el man ya entendí. Sí, pero puedes subirte los pantalones.
¿Y qué, mi amor? Perdón.
Entonces, no fui. Vos sabés que acá somos muchos hombres. Vos entraste a un mundo de hombres acá. Discúlpame.
Y entonces, digamos que eso lo tenía muy claro. Y otra de las cosas era, obviamente, cuando yo empecé con Sebas, yo lo primero que le pregunté es, oye, ¿tú quisieras volver a ser papá o estás ya negado, no rotundo, no más?
¡Ey, qué dura!
Y Sebas, no. Pues sí,
hay. Y yo encima papá de ella.
Bueno. Te siento distante. No. Y nosotros empezamos la relación demasiado rápido. O sea, nosotros nos conocimos, a los 2 meses vivíamos juntos, a los 6 meses nos comprometimos, al año, viniendo de Estados Unidos, lo cogí en Guayabado. Esto es un buen tip. En un aeropuerto de Miami.
Ay, pero como que va mucho a Miami usted. Miami. Sí.
Muchas cosas han sucedido en Miami.
Y entonces le dije yo, oye, mira, yo la verdad quiero ser mamá. Y quiero ser mamá ahora.
Uy, se le quitó el guayaba.
Sebastián con una cervecita en la sala de espera.
Para emparejar. En el...
Después de un buen, una buena semanita en Miami, me dice esto.
¿Cómo?
Ok. Voy al baño. Me fui al baño a paso lento y pensando, ¿verdad? O sea, ¿dijo eso?
Tomé de más o es verdad.
Literal. Cuando vuelvo, además que vuelvo a la mesa y es...
Claro,
respuesta.
Ajá.
Yo, sí, sí. O sea, yo sé que estás esperando la respuesta. Calma. Literal, creo que duramos 20 minutos callados.
Sí, por ahí.
20, 15 minutos en silencio. Y yo, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué? Listo, vamos a hacer una cosa. Sí, pero mañana tienes que estar donde el médico de una vez quitándote el dispositivo. Si no, lo voy a dudar. Pestañé y estaba donde el médico. Sí.
Ok, wow.
O sea, porque estaba con dispositivo.
Te voy a decir exactamente, el 10 de junio.
Uh-huh. ¿Ok?
Tiene unas fechas que yo todavía no las logro.
O sea, el 24 de mayo lo hablamos en el aeropuerto y el 10 de junio estaba yo donde el ginecólogo haciéndome los
exámenes. O sea, decidida. Sí. Me decís que sí, sí.
¿Este en qué año fue?
Vos tenías que aprovechar porque...
Es que uno a los hombres no los puede dejar dudar.
¿Esto en qué año fue? ¿Esto en qué año fue?
2019.
Ah, pero no, mejor 2000, dicho.
Sí, 2018 nos casamos, 2019 en el aniversario.
Escúchame, no, ya sabemos que no le puedes criticar.
No, para las fechas ni fecha,
porque te las tiene, pero...
¡Tengo en Excel!
Acá nos reímos. Acá nos reímos.
Por si quieres de pronto verlas, ¿no?
No, tranqui.
No, pero hubo una cosa muy chévere, y fue que dentro de mis planes de decirle sí, el médico nos había dicho, yo... Pensé que era más común. Yo acompaño a Valentina creo que solo una he fallado a todas las citas donde el ginecólogo, desde que estamos juntos. Al mismo médico se le hace raro. Y uno echa el cuento tan normal porque lo vivimos tan normal que todo el mundo, ¿usted la acompaña? ¿Y su marido va? O sea, pasa de lado y lado.
A todos. A todos los controles.
Todo. Todo. Ya le conozco el cuello uterino.
Literal. O sea, literal.
Ah, pero literal entras, no esperas afuera ni siquiera, ¿no? Entras.
No.
¿Qué dice, Doc? ¿Lo hago yo? ¿Crees? Yo arranco, tranqui.
Me pasan los guantes.
Doc, ¿pusiste bien el espéculo?
Yo creo que no, porque no estamos viendo bien el útero.
El espéculo.
Y me dice, y entonces empieza, y las paredes están rosaditas. A ver. O sea, nosotros hicimos un video porque fue real. Fue real. Sucede que...
Con mi consentimiento, para que después no digan...
Sí, que violé la intimidad.
Gracias por la aclaración. No, tenemos una comunidad sana, una comunidad...
Sí.
No, pero por la duda.
O sea, más confianza voy a tener.
Por la duda. No,
y no. Resulta que él dice, Valentina, llevas muchos años usando el dispositivo de planificación. Uh-huh. Muy seguramente van a ser de 6 a 12 meses que quedes embarazada. Porque llevas mucho tiempo y el cuerpo tiene que bla, 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 bla.
15 años planificando desde el día número uno, o sea, nunca paré. Entonces el médico me decía, pues tu cuerpo tiene que limpiarse y yo...
Y Sebastián dijo...
Doc, yo creo que no conoces a mi marido.
Tiempo perfecto. Ok, un año se embaraza, un año queda embarazada, quiere decir que año y 9 meses, o sea, casi 2 años yo voy a estar de nuevo siendo papá. Golazo.
Calculado.
Marica.
En matemáticas.
18 de septiembre, guajo.
De 2019. ¡Ay, güey!
3 meses.
Me encanta después. Que hay fechas, weón. Esto como que le añade un... Es como, fecha, es como estar leyendo un libro.
¡Literal!
Me encanta.
¡Literal!
Me encanta.
No puede tener tanta fecha, no, boludo.
¡Wow!
¿Cuándo pegó el tuyo, eh? La tuya.
¿Cuándo cuajó?
Yo creo que el 1 de agosto o el 29 de julio. Por ahí.
Okay.
Por ahí,
los
por
hombres
ahí.
No somos tan así. Tan
no, pero yo creo que sí. No, o sea, yo lo que medio tengo como igual claro, porque fue cuando yo iba llegando de un reality. Y entonces okay. También fue como que un reality de no contacto, no teléfono, no nada. No,
claro. Si no pegaba eso, no pegaba nada.
No,
¿sabes qué?
No, pegaba eso. Sí. Estaba...
Pasó la del aeropuerto al otro día así. Wow, bueno, listo. Y entonces cuajó 18 de septiembre. 18 de septiembre cuaja, la noticia la reciben juntos. O tú te haces la prueba, se la cuentas a él.
Sebas, dentro de todo, fue el que me llevaba súper juicioso, digamos, como los ciclos y todo. Y el 10 de octubre viajábamos a Pereira al cumpleaños de mi mamá. Y Sebas por esos días me había dicho, amor, a ti debe estar que te viene. Y yo, sí. Y ese día, nada, ese día llevábamos como 5 días de retraso. Y Sebas me dice, hagámonos una proyecta antes de irnos por si las moscas.
Claro.
Pero ojo, me dice, había el fiestón de mi mamá. Y me dice, pase lo que pase, nos vamos a meter la fiesta de la vida. Y yo, obvio. Vamos solí, no sé qué, todo. Pedimos la prueba, nos hicimos la prueba 5 semanas de embarazo. Llamo yo al doc y yo, doc, te fallaron los cálculos, tengo 5 semanas, ya, mejor dicho, estoy más que embarazada. Y entonces el doctor, listo, y ahora en adelante, entonces vitaminas no sé qué, cero alcohol, tal, no sé qué, y Sebastián, ¿qué? Y yo, cero alcohol.
Se le dispara, o sea, esa, yo creo que Valen nunca sabía o pensaba que iba a ser tan mamá en la vida o que su instinto maternal era tan presente que lo estaba ocultando. Te lo juro.
Guardado.
Sí.
Vimos la prueba, o sea, yo estaba esperando afuera, la mona fue, orina encima de la prueba, toda la vaina, la pusimos debajo de una cobija y fue, lo vemos a la vez. Listo, tal cosa, tal cosa,
wow.
Tal cosa. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? 3, 2, fa. De puta lloramos, marica, eso fue un momento muy chévere, llorar de nervios, llorar de emoción, llorar de felicidad, bla, 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 bla. Igual vamos a rumbear, no.
Sacó el ácido fólico, sacó la vitamina
C. Así.
Desde ahora, tomo todo esto.
Así
mira,
fue.
La compré el 15 de...
Porque había descuento.
Marica,
oh
así fue.
God.
Literal, así fue.
Oh my God, oh my
yo,
God.
Ya,
oh
listo. God. Me tomé yo en esa fiesta todo lo que ella no claro. Se pudo tomar.
Ay, no, pero fue horrible porque además los dos con ese guardado.
Claro, no podían no. Decirle a nadie.
Te lo juro, eran 85
todo personas. Familia.
Pero dale, no sé qué. No, pues lo que nos tocó hacer, mi hermana es odontóloga, fueron a los únicos que le contamos, a mi hermana y al esposo, por favor, no sé qué. Y yo, Laura, yo necesito que usted diga que yo tengo una infección en una muela, pero que se me cae la mandíbula. Que si yo tomo, me intoxico y me muero.
Claro.
Y ella, listo, de una, yo les mantengo el secreto. Y todo el mundo, pero dale, toma. No, no, no puedo tomar. Ay, ¿por qué? Ay, eso no pasa.
No sé, mi hermana. Mi hermana es la que...
Así,
literal. La pesada. Así son los odontólogos.
Y literal, Laura era al lado.
Y eran todos como, ay, el antibiótico se corta, ¿qué importa? Y yo... No, y no, y no.
Yo me lo tomo por ella que pasó tiene marido.
Claro, y vos estabas festejando ya.
Me lo, wow. Como así, toditos. Y además yo con ese tarugo claro, aquí, no. Esa bola aquí de querer uno gritarlo.
Y nosotros somos malísimos para las sorpresas.
No,
además.
O sea, no, todo vale, mal.
Escúchame, pasaron esa etapa. Y ahora creo que viene una segunda etapa de contarle a Matías también.
También.
O sea, importante.
Sí. Ya la relación con el mono ya estaba fluyendo. Ya, hay un punto donde toma un rumbo chévere. Él ya está más grande. La comunicación ya se vuelve más tú a tú entre el niño y yo. Ya todo mejora. Ya pasa mucho tiempo también con nosotros. Ya nos vamos de viaje más juntos. La primera, él nadó porque Valentín en una piscina. No, mono. Ya tú la logras. Vamos y raquete. Empezó a nadar. Ese paseo fue de nadar de él. Valentín tiene una relación muy increíble con Mati. Uno cree que es más fácil, pero es literal camisetica, voy a ser, ¿cómo fue?
Hermano mayor.
Voy a ser hermano mayor. Mati tenía 8 años, 7 años y piquito, porque cuando nació tenía 8. También es muy
casi
poco
nacen
lo
el mismo
que...
día. además.
Ok.
¿Por cuántos días?
Dos.
Le estoy preguntando la... Por favor, saca tu Excel. ¿Por cuántos días? Pero quiero minutos, horas
minuto
y segundos.
Y hora.
Wow. Literal.
Y fue el momento para él, es muy, muy chévere, no hay mucha noción aún. Es cuando nace.
Claro, o sea, es como, o sea, ahí, o sea, no entiendo
sí,
mucho.
Pues como ahí sí hay algo.
Claro.
Es cuando nace que uno, yo soy
¿Y cuando va creciendo la panza tampoco o es cuando nace?
No, cuando nace es donde empieza, yo creo que se siente la verdad, ¿ya? No es malo, es muy normal, ya nos lo habían dicho, pero claro, es que una de dos formas como lo quieran decir, o te ponen a compartir el podio o te vas un momentico al de al lado, hay un bebé, yo fui hijo mayor, yo tuve dos nacimientos después donde yo sé cómo es y mis dos hermanos
pero
fueron
eres hijo entre, mayor.
O sea, sí, pero ellos dos fueron muy panas, mis dos hermanos, y yo ya excluido un poco más por su lado, por mi lado, muy con mi papá y ellos con mi mamá, o sea, es una dinámica que es normal, pero que también hay que trabajarle. O sea, ojo, no se puede dejar pasar como por encima, como se supone, mucho menos cuando es, ay, eres el mayor, cuídalo. No, a la verga, él es el hermano, no es el papá. Y eso lo teníamos nosotros siempre muy claro. Es un proceso.
Claro.
Es un proceso. Mati, ya cuando lo tiene, esa foto la tenemos allá en el apartamento, cuando ya lo puedes cargar, ya no está... no es tan débil, pues es a los días, y lo carga y él es ahí con su hermanito
tenía
y ya,
un mes
y no entiende uno muy bien como que qué sienten.
Ay, si
y
no
todo
tengo la fecha.
Pero
me falla
ahí, el no Excel falló,
pero está escrita detrás de la foto.
pero no, es un proceso bacano y hoy en día están en etapas diferentes también, 8 años de diferencia,
sí,
es muchísimo bastante.
Claro,
es muchísimo. Entonces, bien, el proceso ha sido bacano, o sea, muy chévere. Y cuando él se enteró, ya tiene un hermano, todo bien.
Bueno, está el proceso de él, está obviamente el proceso que empiezan a también a experimentar ustedes dos. ¿Qué diferencias empiezan a notar con respecto a ustedes como pareja cuando ya pasan de, bueno, claro, haber vivido la experiencia de mamastra, padre igual ahí, en la dinámica de que están lejos, pero vuelves a enfrentarte a esta vida de padre, tú por primera vez ya... está siendo mamá primeriza, no es lo mismo no estar cuidando a una persona que cuidar el retoño que salió de ti, ¿me entiendes? ¿Qué empieza a ocurrir con ustedes en esa dinámica de pareja? ¿Algo cambia? ¿O capaz eso que ya habían reforzado, que Mati había sido como la razón por la que aprendieron de alguna manera en ciertas dinámicas de ustedes, ayuda o empieza desde cero? ¿Cómo funciona ahí eso que ocurre entre ustedes?
Cada hijo es nuevo, es un mundo diferente y es una experiencia diferente. Sucede que, por más que uno diga, yo ya tenía Mati, tengo experiencia, ayuda, sí, sirve, sí, pero este mundo es otro y es completamente diferente. Y duerme más, come diferente, tiene otros hábitos, es otra vuelta. Y yo sí lo digo con el pecho supremamente inflado, cuento aún con la fortuna de que Valentina es una mamá 100, huevón. O sea, no es 10, es 100. Tan así que con amor yo un par de veces le he dicho, me recuerdas mucho a mi mamá. Porque mi vieja, puta, fue encima de nosotros siempre. Sacrificó en ese entonces, claro, éramos 3. Fue ama de casa 100%, crianza de los hijos, todo. Y yo dentro de ese sueño o ideal siempre había dicho, qué chévere una mamá para mis hijos o mi hijo o lo que sea, como que conecten eso tan chévere, que ese recuerdo tan vivo que tengo yo de mi vieja siempre. Esta mujer es igual en muchas cosas, no igual a mi mamá, igual a ese tipo de mamá.
Sí, como esa pasión, esa vocación de madre.
Mamá gallina, es de la que sabe absolutamente todo, es la que está en el colegio como representante, como hueputa.
Claro, saca los exceles, claro. Y chao. Ahí no hay como competir.
La cláusula 15 del... Admite que mi hijo fue y todos los compañeritos también. Gracias.
Así es, así es.
He dicho.
Punto.
Así es. Cuando
todo esto va formando como todo el universo literal. Para mí como papá es muy fácil, en el buen sentido de la palabra, es muy fácil porque yo tengo que colaborar, yo puedo hacer mi rol de papá, soy hombre proveedor de mi casa, pero no soy el único que provee en mi casa, Valen es también mamá, mamá proveedora, entonces jugamos ese rol en realidad en equipo, es un equipo, fue lo que más nos preocupamos o pensamos en hacer, y el niño fue pucha, no tengo yo que decir nada, ya ahora, con 5 años, ya... voy a tal cosa, yo te acompaño.
Me dijo papá.
¿Me entendés? O sea, es una chimba, ya hay planes. Entonces entró a CART, yo entré a CART muy por él también, porque pues estar viniendo los fines de semana a traerlo a él, pues a mí me encanta esta mierda. Claro. Venga, yo me meto también y lo hacemos en combo. Es ver mucho en realidad cómo uno se puede, mi fin como papá siempre es cómo puedo tratar de ser ese superhéroe de mi hijo. Un referente, ojalá. Trabajo a diario por eso, pero un superhéroe.
Claro.
Fue puta, que ellos digan, por ejemplo, cuando lo dicen, es que mi papá puede.
Claro.
Puta, la capa de la cabeza, claro.
Ay. Así me reviente. O sea,
y qué lindo también para ti, digamos, el poder hoy, digamos, experimentar esta nueva etapa de papá dentro de la realidad que estás viviendo. No por decir que es mejor o peor de lo que viviste en un momento, sino es diferente, pero también siento que como que te debías de pronto esa necesidad de que siempre has querido ser un papá súper presente, pero quizá ahorita acompañado de otras facilidades, de digamos, esta unión que hay entre ustedes, la complicidad que se genera con respecto a las dinámicas que claro que cambian y como que dices tú, obviamente esto es súper diferente, que es de pronto esa como que esa cosa a la que se enfrentaron que realmente los agarró con los pantalones abajo con respecto a Luca. O sea, como que ustedes dijeron, jue madre, esto fue un momento bien difícil, o sea, en mi experiencia como mamá, en mi experiencia como papá.
Es que yo creo que después de los hijos, la relación cambia demasiado en muchas, o sea, de muchas maneras. Nosotros, yo por ejemplo, al principio te voy a confesar que a mí me daba rabia en la mañana ver dormir a Sebastián. O sea, literal. Y hacía todo duro para que él se despertara y no sé qué, hasta que un día lo hablamos y me decía, o por las noches, digamos, yo fui lactancia 1 año.
¿Qué dura?
Y yo, 3 de la mañana, y yo, y él, y yo le voy a meter un teterazo a este, no, algo, pero que se despierte, nomás. No sé qué. Y un día Sebas me decía, pero es que dime a qué me levanto, o sea, yo me levanto, pero dime a qué. Y yo le dije, no sé, pero levántate. Y así hicimos un momento y Seba se levantaba y él me miraba y yo dando tete, yo a lo bien aquí se va a despertar. O sea, toda la razón. Entonces lo que hicimos fue, hagamos una cosa, o sea, yo la doy toda en la noche, pero el niño a las 6 de la mañana se levanta, yo le doy y dale, déjame dormir. Y fue como parte de la dinámica. O por ejemplo, yo tengo que confesar que soy muy mama leona. ¿Cierto? Entonces, yo soy muy ojo esto, no sé qué tan, tengo la rutina súper clara, tengo todo.
Y esposa leona también.
Y cuando se me sale un poquito como de ese, como de esa rutina así, uy, a mí me da de todo.
No parece. No parece, no.
Sebas me tocaba hasta que una vez, claro, pues dentro de todo yo, pero ¿por qué lo estás cargando así? Pero, marica, no lo sabrán, desde que acaba de comer. No sé, o sea, cosas así. Hasta que una vez, dentro de todo, me dijo, el hecho de que yo lo haga a mi manera no significa que lo estoy haciendo mal. Y yo me tengo que tatuar esa frase, claro. Porque tiene toda la razón. Pero pues a uno le da rabia. Y lo mismo él. Era como, ya, bájale. Oye, tal cosa, ve, no sé qué, no pasa nada. Yo, por ejemplo, el primer mes me daba pánico bañarlo. Ay, no, horrible. Yo decía, ese niño parece una lagartija, se me va a caer. Y se va. No puedo creer. O sea, Seba la tenía clarísima, lo volteaba y todo. Y yo no volteo, no, el niño me queda súper bien lavado de un lado, pero del otro no. Y Seba, no, nada, ven, coge, voltealo, no sé qué, tal, o sea, la tenía muy clara. Entonces era como esa acogida de
una transición, sí, que pasa la pareja, ¿no?
Como de entender, como de todo. Digamos que hay que confesar que Seba fue muy paciente en el embarazo. Porque uno, a mí me daban 0 ganas. No, a mí me dijeron que estaba embarazada y mis ovarios hicieron.
Hasta aquí llegamos, chao.
Literal, o sea,
nos vemos 9 meses.
Off. No, marica. Y literal, un día yo la vi como pensativa, hablando de ese tema, pues puntual, pero como preocupada. Amor, ¿qué te pasa?
Es que está.
Ah, bueno, la llorada full.
Ah, sí.
Entonces, es que no sé qué, es que no me dan ganas. Y yo, es que no te lo estoy pidiendo, todo bien.
Claro.
O sea, ya estás ahí embarazada. Yo qué más, o sea, todo bien, no pasa nada. Ya con lo que decía ahorita la Mona. Hay una vaina muy importante y es, yo quería estar muy presente, pero uno se va dando cuenta que también no hace un culo en algunos momentos, pero hay que estar pendiente. Sí. Entonces, ese es el acuerdo de, si yo me despertaba, me duermo porque no estoy haciendo nada,
claro.
¿Ya? Pero cuando se convierten las dinámicas, y ahorita mientras decía la monita eso, hay que aclarar una cosa y es que corrimos con la fortuna, a pesar de muchas cosas que estaban sucediendo a nivel mundial, que Luca fue niño pandemia.
Iba a entrar en ese tema justo.
Entonces, claro. Literal, o sea, es tan fuerte y tan chévere lo que pasó que influyó en hace unos años decir ya no más. Porque duramos muchos años, ¿será que tenemos otro? A ver si llega la niña o armamos el equipo de fútbol buscando a la niña, no importa. Pero nos vamos al momento de Luca cuando nació. Es imposible que vuelva a suceder tan milimétricamente todo.
Yeah.
Porque era pandemia. Afortunadamente, habían unos ahorros. Afortunadamente, llegó trabajo en pandemia. Mucho trabajo a nivel digital.
Sí.
Entonces, y tengo todo el tiempo para estar pendiente de mi esposa, compartir con mi hijo en un apartamento donde estoy haciendo todo, no tengo que salir, nadie tiene que venir.
Sí, era perfecto en ese momento.
Era perfecto.
Y otra vez perfecto, porque así no.
No se vuelve a dar. Es imposible. Entonces,
pues,
cuando...
Imposible.
O sea, no imposible, no, pero si hay otra pandemia, no va a haber otro hijo.
Claro, claro, claro.
¿Me entiendes? Entonces, es literal, pasa una vaina, cuando llegamos a todo ese recuerdo de, claro, marica, yo estuve las 24 horas disponible para ustedes dos y hubo un ambiente perfecto, musiquita, sol, tal, pandemia... Pero dentro de nuestro mundo era otro mundo el que estábamos viviendo dentro de pandemia. Y eso no se vuelve a repetir. Y nos sentamos y dijimos, venga, otro hijo chévere, pero ojo, vas a tener el embarazo, te toca no sola, pero no con el 100% de compañía
claro, va a
que
ser
tuve.
Muy diferente.
No esto, no mejor no. Porque estamos demasiado felices, orgullosos y acostumbrados a cómo han sido las cosas con Luca. Como Luca, como individuo. Mati es el hermano, él viene a la casa cuando quiera, tenemos dinámicas, tenemos parche. Ojo, importantísimo dejarlo muy claro, no es como todo el mundo cree, es el hermano, es fácil todo, ya todo funciona así. No, venga, esto viene con acompañamiento psicológico, con terapias donde nos tienen que hacer entender cómo funciona, en especial a mí, o sea, en especial a los dos, porque es que los dos, todo es un mundo diferente. Sin embargo, cuando esto se acopla y empieza uno a decir, hey, marica, bacano esto, ¿cómo está funcionando esto? Sí hay que tener una guía, me parece importantísimo recalcarlo, y en los momentos hasta de papás, mamás, pareja, un hijo, dos hijos, tres hijos, hijastros, lo que sea, en lo posible, si se cuenta con la fortuna, pana, páguele a un psicólogo.
Canasta familiar.
Sí. Páguele a un psicólogo.
Es una terapia.
A una tercera persona que en ocasiones le diga lo que usted no quiere escuchar y lo que ella tampoco quiere escuchar y los confronte.
Sí, me parece, sí.
Y a nosotros, perfecto. Cuando empezamos este proceso, o sea, por otra razón, el proceso psicológico, llegamos a terapia de pareja y el psicólogo, bueno, ¿qué problemas tienen? No, ninguno.
Sí.
Estamos re bien.
Sí.
Y en el proceso nos dimos cuenta que, afortunadamente, porque nosotros dijimos, queremos aprovechar que estamos bien para que siga así. Y habían arandelas muy sueltas de pensamientos. Entonces, todo eso termina influyendo en cómo es el tema de la paternidad, cómo son los hijos, cómo es la relación, cómo funciona todo. Dentro de todas las cosas, y perdón que me fui un poquito, pero lo más difícil yo creo que a nosotros en cuanto a papá, y nos dimos cuenta hace poco, es no tener, ¿cómo es que le dices tú? ¿Una red de apoyo?
Una red de apoyo
cercana. Y yo me miré al espejo después de caer en cuenta, pero, o sea,
soy...
Coño, literal.
Somos
los que, o sea, yo que todos, o sea, yo que los así veo estamos. Por redes y los conozco, pues a ti te conozco y a ti te veo por redes, digo, no somos los únicos. Y lo chimba, o sea, que es de pecho en alto, es cuando uno al espejo mirando, y literal yo un día dije, mierda, acabo de caer en cuenta que estamos acá solos y lo hemos traído hasta casi de chimba solos. O sea, nosotros no podemos, nos vamos de viaje y se queda con los abuelos, abuelo venga o venga ayude.
Domingo de abuelos. No existe.
Suele pasar.
No, también, no.
Suele pasar.
Pero yo voy a decir ahí una vaina y es que chimba el hacerlo así. Porque estamos en una generación y venimos en un mundo de una generación donde la fácil es la nana cría al niño, el niño está con los abuelos, somos papás libres, podemos seguir la vida así. Los que nos toca así, yo hoy en día digo, no lo cambio por nada del mundo. No lo cambio por nada del mundo. Tenemos nana que nos ayuda.
Obvio,
sí.
Gente, no, eso sí.
Hay que tenerlo, marica.
Muy bien, porque si no, no podemos ir a trabajar.
Pero
no se puede hacer nada.
Yo fui tan mamaleona que yo vine a tener, pues le dije a Sebas, sí, al año y medio.
Ya.
Y cuando la contratamos, yo lloraba. Yo le decía a Sebastián, si yo lo tuve, fue porque yo decidí, mamá. Soy la peor mamá del mundo. Sí. ¿Cómo se lo voy a dar a una niñera? O sea, ¿qué tal que la quiera más a ella que a mí? Eso era lo que a mí.
La mujer le pasa eso.
¿Qué te hizo entender que, o sea, que no iba a ser así?
Sebastián, un día me sentí y me dijo,
la pasa, la mujer,
hermana,
sí, pasa por eso.
Nada de lo que tú has hecho por tu hijo lo va a borrar nadie a ti. ¿Cómo se te ocurre que tú, o sea, tú hueles a mamá? O sea, que ¿cómo te va a cambiar? Además, has hecho todo un año y medio, ¿qué vas a venir a decir ahora que no? Todo? Y me dijo, y además no es que vas a llegar y se lo vas a entregar y entonces te vas a ir. No, me dice, Valentina, te conozco. De a poquito lo vas a ir logrando, todo bien, fresca, acá estoy, no sé qué. ¿Para qué? Pero yo puedo decir que Sebas me ha aguantado todas mis chocheras, todas mis lloradas, todas, o sea, todo. Yo, vía, no quiero, y él es, todo bien, te vas a calmar y lo vamos a poder.
Cuando yo finalicé, me acuerdo mucho del momento y finalicé yo la conversación con, llevamos 2 horas yo tratando de justificarte, ya lloramos, ya peleamos, ya todo, para hacerte entender cómo es el rol de la nana. Amor, estamos 2 horas llevamos en todo esto y la nana va a estar,
claro,
a 5 pasos de nosotros siempre porque trabajamos en casa, marica, no estamos dejando al niño. Tenemos además esa fortuna.
Eso es una fortuna que
tenemos. O sea, trabajamos en casa, la nana está ahí y el niño en cualquier momento puede ir a decir papá, mamá, tal cosa, y estamos ahí, llora y estoy, llora y está. Entonces, cógela suave, ella no te va a reemplazar, es una ayuda para unos momentos, así sea para mirarlo mientras duerme. Ya.
Es necesario.
Ya. Y nosotros tenemos que trabajar.
Sebas, ya casi, bueno, nos despedimos. Les agradezco, sí, obviamente, muchísimo. Sé que hay mucha tela por cortar, pero mejor dicho, o sea, seguramente los tendremos aquí en otro episodio. Ustedes comenten también abajo. Yo quiero que ambos en este momento, primero, si quieres, arrancamos contigo para que luego puedan darle un mensaje en conjunto a Luca. Pero quiero que primero, o sea, supongamos que esto lo está viendo Luca, lo está viendo Matías, no sé, en algunos años encontraron este video de todo lo que se ha hablado. ¿Qué te gustaría que ellos entendieran con respecto a lo que tú has intentado ser como papá?
Mira, este programa ellos lo van a ver, empezando por ahí. Eres un referente y eres uno de los ídolos de Matías. Oh, o sea,
Mati, besos, abrazos. Y yo lo conocí, chiquitico.
Y ya los dos niños entienden mucho la dinámica que compartimos nosotros tres, en este caso como hombres y como papás. Yo lo que siempre les, y se los digo a ellos acá, y es un mensaje que yo se los repito y se los repito. Uno, disfruten lo que hacen. O sea, Mati cuando juega fútbol o se va para el colegio, yo le digo, hijo, dale, estudia, disfruta. Disfruta. Ya si aprendes o no, me importa un culo. Disfruta. Disfruta tu colegio. A Luca, cada vez que lo despedimos para el colegio, disfruta. Luca se va a subir al kart, disfruta. O sea, si ganas y te queda tiempo de ganar, chévere, disfruta. Eso uno, disfrutar, enseñarles a disfrutar. 2, enseñarles a respirar. Luca lo hace extremadamente bien. Mati, lo que pasa es que tiene un nivel de, como de manejo control de emociones y control de emociones muy adulto también. Los 2 hijos míos son más adultos que yo, creo. Y respiren para que en los momentos difíciles la puedan pilotear bacano. Y el más importante es, vean, nadie los debe presionar. Y si los presionan, no hagan lo que no quieren hacer. Es muy importante porque ahí empiezan los problemas y preocupaciones de papás. Ay, tienen un amigo, me diga que ese man se vive tirando el tercer piso. Bueno, yo no importa, mi hijo puede estar ahí, él no, él sabe que el tercer, y yo se los digo así, si a ti un amigo te dice, tírate de un 5º piso, tú te tiras, no, ¿por qué? Porque duele, ah, bueno, está bien, ya, marica, o sea, y les digo, yo no fui tranquilito, yo no, en Bucaramanga fui loco, hice 1000 pilatunas, cometí 1000 locuras, pero aquí estoy, ¿sí? Con mis extremidades completas, mi todo completo, racionalmente bien. Háganlo, exploren, pero siempre midan que no tiene vuelta atrás. Bien, fin. Lindo. Yo creo que con esas tres cosas, de resto es hágale que aquí estamos. Ya, o sea...
Y por el lado de Valen, ¿qué te gustaría que Luca, que ya escuchó a su padre hablar, ¿qué te gustaría que él entendiera con respecto a lo que tú has hecho para intentar ser la mejor mamá?
Digamos que hay una cosa que tenemos muy clara nosotros, que yo se lo he dicho mucho a Sebas, y es nosotros hacemos lo mejor que podemos desde el ser nosotros. Errores, miles van a haber. Cosas que pudimos haber hecho mejor o peor, seguramente van a haber. Pero que entienda y que tenga clarísimo que siempre dimos lo mejor que pudimos y lo hicimos no perfecto, pero sí bien.
Ya.
Como de la manera más sana. Y una cosa que yo, por ejemplo, se la repito mucho a Luca, y es los límites claros te hacen llevar a ser mejor persona en todos los aspectos de tu vida. O sea, si tú tienes unos límites claros de qué es lo que quieres, qué haces y qué no haces, te vas a ir por una linecita relajado a la vida, a tu manera, viviendo lo que quieras, pero siempre sabiendo qué está bien y qué está mal.
Qué lindo. Bueno, los felicito.
Aquí es donde uno siente ganas de como de llorar.
No, los felicito como pareja, como papás. Qué lindo, en verdad, como que la historia de ustedes, que aunque realmente no entramos en detalle, pues, de cómo se conocieron y todo, el saber cómo empezaron esas dinámicas y a lo que se enfrentaron. El saber como que un poco la realidad de cómo venías, de cómo llegas también tú a generar lo que decía hace un rato, como que a sumar cuando uno tiene tantas cosas ocurriendo en la vida y que lo que uno espera es poder que llegue una persona que sea cómplice, que se adapte pues a la realidad que finalmente uno se está enfrentando. Muy lindo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la invitación, gracias por estar aquí en Para Papá. Seguramente la gente va a llenar esto de comentarios, entonces probablemente no será la última vez que los tengamos
season
acá. Ya saben que los tenemos ahí correteados porque...
No, ya tengo correteados, sí, pero bueno, ya. Ya se dio esto.
Ya nos conocimos en persona.
Sí, ya tenemos el primer para papazo. Sí. Para...
Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias por contarnos toda su experiencia, abrir sus corazones. Y nada, que sepan un poquito también su experiencia como papás.
Es muy bacano cuando esto pasa. A ustedes simplemente desde mi parte, felicitaciones, marica, porque qué chimba que esta nueva generación de papás, hombres, siga creciendo. Del amor a los hijos, del amor a la pareja, todo bien, si se separa no significa que no, quiero decir, de los papás que fue puta son papás, porque papás no es tan fácil conseguir como mamás.
Bueno, con eso nos vamos.
Ahí está. Ustedes saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast disponibles, las que sean sus favoritas. Estamos también en Vix, estamos también en YouTube, para que se suscriban, le den like, acuérdense que comenten, mejor dicho.
Y en Euforia. En Euforia también nos pueden ver.
Nachito, un placer, mi hermano.
El placer es mío, Sebastián.
Hasta el próximo episodio de
Para Papá.
Hasta en OnlyFans nos pueden ver.